Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Crece el enfado de los clubes de primera por la inscripción de Dani Olmo.
Lo están haciendo con comunicados. Ayer fueron el Atlético de Madrid, Las Palmas, el Valladolid, ya lo había hecho el Atleti de Bilbao. Hoy se suman el Español y el Valencia. Nada bueno está pasando en la Supercopa de España que se juega en Arabia. Lo último es el acoso a aficionados del Mallorca por parte de aficionados locales.
Ya durante el partido nos increpaban bastante, con unas actitudes muy agresivas. Uf, no molaba mucho estar ahí, pero al finalizar el partido fue terrible. Empezaron a acercarse, te ponían todos los móviles en la cara, te gritaban. No te tocaban prácticamente, pero es verdad que yo presencié cómo acosaban a la mujer de Dani Rodríguez. Tuve que apartar a dos o tres tíos de ahí al lado. Luego una niña pequeña, un señor la cogió de la cabeza acariciándole el pelo así como si fuera un perro. Así que bueno, pues estaría muy bien que la federación tomara cartas en el asunto y proporcionara algo de protección.
Es
y seguridad.
El aficionado Tomeu Serra, la cadena COPE. Jordi Jiménez del Mallorca le ha pedido a la federación investigar este acoso.
Con el Mallorca ya regresando a la isla antes de subirse al avión, el CEO de negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, ha podido hablar con el presidente de la Española, Rafael Luzán. Ha trasladado el Mallorca a la federación la queja y las pruebas videográficas de lo que sufrieron los aficionados del Mallorca. Dice Alfonso Díaz que eso no puede pasar.
Es verdad que alguna mujer de alguno de los jugadores pues sí que fue acosada, ¿no? Y es algo que no se puede producir. De madrugada estuve hablando con el presidente de la federación, estuvimos hablando del asunto y lo denunciamos para que tomase las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir y que se analice lo que ha ocurrido.
¿Qué respuesta os han dado?
Pues que iban a tomar todas las medidas de urgencia, iban a analizar lo que había ocurrido para que no vuelva a ocurrir. Y hoy, esta mañana, iban a tener una reunión con la organización para tomar las medidas necesarias.
Otra cosa fea, el final del partido entre el Madrid y el Mallorca.
Ahora le van a buscar a Asensio. Camavinga quería llevárselo, pero ahí se está liando una tangana. Entra también ahí Lunin, se llevan a Asensio fuera para que no se cruce con ningún jugador del Mallorca. Ahí está Mendy también.
Y no dan abasto los auxiliares del Mallorca, sí. No dan abasto para parar a Mafeo y llevárselo.
Ancelotti y Arrasate no le gustó nada.
No era necesaria hacer una pelea de este tipo, pero estaban un poco calientes por lo que ha pasado en el partido, pero como he dicho, he intentado de calmar las aguas un poco con Mafeo y al final no ha pasado nada, pero repito, no era necesario para los dos equipos.
La verdad es que no sé, es verdad que algún jugador nuestro estaba un poco fuera de sí, seguramente por esos dos goles, y no sé si ha habido algo más, pero me ha pillado lejos, la verdad es que no sé lo que ha pasado.
El Real Madrid, Melchor Ruiz, apunta a Mafeo.
Sí, hay unanimidad en el Real Madrid, tiene claro quién alteró el partido, el de siempre, Mafeo, que lo hizo al principio, durante y al final del encuentro, que dio incluso lugar a esa tangana final. Entienden que Mafeo salió como siempre, intentando provocar a Vinicius, en esta ocasión incluso en los primeros minutos ya haciéndose un Dimitrescu, aunque le cazaron las cámaras. Durante el partido siguió enredando con Vinicius y al final también con Asensio, al que le recordó un tema personal y este le respondió con unos besitos al viento. Tchouaméni, preguntado por Mafeo, expresaba así la opinión tan clara que tienen todos los jugadores del Madrid.
No sé, yo sé que hay un jugador de Mallorca que quiere hablar todo el tiempo, todos los partidos tenemos un problema con él, entonces la gente se enfada un poquito, pero al final lo más importante es ganar este partido y, como he dicho, llegar en la final, eso es lo más importante. No queremos hablar de este chico porque es lo que quiere.
Y en el Mallorca, Jordi, también apuntan algunos jugadores del Real Madrid.
En esta ocasión no fueron tan solo Vinicius y Mafeo, sino que se añadieron a la tangana monumental bastantes jugadores del Mallorca y del Real Madrid. Especial protagonismo en el conjunto blanco de Raúl Asensio, que tuvo un cruce de palabras importante con Pablo Mafeo. A Asensio se dirigía precisamente uno de los capitanes del Mallorca, Dani Rodríguez.
El pique que tienen ellos, pues ya lo conocemos todos. Pero el final, creo que Asensio, yo le animo a que, con la juventud que tiene, que tendrá muchos partidos importantes en su carrera, que aprenda a ganar porque le va a venir mejor. Y bueno, simplemente nos sentimos un poco que no estuvo bien y ya está.
Y en el campo, en el fútbol, el Real Madrid le ganó 3-0 al Mallorca.
Llega la bola para Mbappé, chuta Mbappé, Gray. Balón para Bellingham, chuta Bellingham, gol, gol, gol.
La final el domingo, Real Madrid-Barcelona a las 8 de la tarde. El Real Madrid busca el tercer título de temporada. Miguel Ángel Díaz.
Al Madrid le costó embocar e incluso el Mallorca tuvo ocasiones para marcar en la primera parte, pero en la segunda el equipo de Ancelotti fue superior y acabó imponiéndose con goles de Bellingham, que ya lleva 9, Balien en propia puerta y Rodrigo para celebrar su cumpleaños. Los blancos enlazan 7 victorias y un empate en 8 partidos en los que han marcado 26 goles. Se encara la final del domingo como una oportunidad de revancha tras la derrota en el Bernabéu del Clásico y además para confirmar que el equipo ha cogido vuelo. Hay varios tocados, Modric parece recuperado de su proceso vírico, también Tchouaméni del mareo, pero Valverde tiene molestias en el aductor y Bellingham en los is. Que se espera que tanto el uruguayo como el inglés puedan jugar la final. El presidente Florentino Pérez vuela de madrugada para llegar mañana a Jeddah.
La noticia en el Barcelona, Elena Condis, es el posible futuro de Araujo en Italia.
Personas cercanas a Araujo le ven más fuera que dentro. El Barça recibió el fuerte interés de la Juve y está abierto a escuchar otras ofertas de clubes. No aceptarán cesión, solo traspaso, y el precio de salida es 50 millones de euros. Araujo termina contrato en 2026 y da largas a la propuesta de renovación del Barça. Se ve por detrás de Íñigo y Cubarsí. Además, está molesto porque el club intenta traer libre a otro central, a Jonathan Tah. Hoy aquí en Jeddah el equipo tiene día libre, 48 horas antes de la final, a pesar de que Olmo ya tiene la licencia, todo indica que Flick mantendrá a Gavi en el 11 titular.
Del caso Dani Olmo y Pau Víctor, aquí está Ancelotti diciendo nada.
Pienso, pero no quiero hablar de este tema, pero pienso, obviamente pienso.
No quiere hablar porque entiende que el club es el que debe hablar, porque si usted sigue un poco el día a día del madridismo, el madridismo está muy enfadado con este asunto. ¿Por qué nadie del club se manifiesta?
Sí, cada uno tiene su opinión. Yo, es verdad que tengo un perfil oficial, público, pero de este tema en este momento no quiero opinar, de verdad, lo siento. Pero lo que pienso lo tengo para mí.
Vamos con los clubes que se pronuncian. Ayer lo hizo el Atlético de Madrid con dureza, Javi Gómez.
Normas claras e iguales para todos si se pretende una competición justa. Recuerda las ampliaciones de capital que han tenido que hacer en las últimas temporadas para cumplir la normativa financiera y explica al CSD, al que va dirigido este comunicado, que este puede ser un precedente muy peligroso, que abre las puertas a saltarse las normas e incurrir en errores pasados de cuando no había control económico.
Esta mañana lo ha hecho el Valencia, Hugo Ballester.
Sí, lo ha hecho a través de un comunicado oficial que consta de 3 párrafos en los cuales el Valencia manifiesta su desacuerdo con la decisión tomada por el CSD, entendiendo que es perjudicial para la integridad de la competición y que pone en riesgo los pilares económicos del fútbol profesional. Termina el comunicado el Valencia asegurando que con esta decisión del CSD queda amenazado el sistema.
Antes que el Valencia lo ha hecho el Español esta mañana, Quique Iglesias.
El rival ciudadano alza la voz, que nunca es tarde, si la dicha es buena. Sí, señor. El Español, inquieto y preocupado ante la amenaza a la integridad de la competición, considera que está en riesgo la norma del fair play y le pide al CSD que revise una resolución que deja en evidencia a Liga y Federación.
Ayer lo hizo Las Palmas, Juanfran Cruz.
Están molestos en la Unión Deportiva Las Palmas por la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor, porque consideran que supone un grave peligro para la competición y también en el comunicado oficial del conjunto Gran Canario dice que sienta un precedente en el fútbol español. Así de contundente se mostró el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en el partidazo de COPE.
¿Qué le digo yo a Diego Martínez cuando me esté pidiendo ahora un futbolista y yo no tengo fair play? Que yo soy subnormal, que soy tonto, porque el Barcelona, sin tener fair play, puede fichar a quien le dé la gana. O a mi afición, ¿qué le digo a mi afición? Lo que no podemos permitir es que se prostituya la normativa que todos aprobamos en el seno de la Liga de Fútbol Profesional. No se puede permitir eso.
Y una queja más de esta mañana, el entrenador del Getafe, Bordalás.
Hay una situación que nos sorprende, que no entendemos por qué, bueno, pues equipos como el Getafe tiene que cumplir el fair play financiero y bueno, tenemos las dificultades que tenemos, como bien has comentado, y creo que las reglas deberían ser para todos.
Enseguida, bueno, la jornada del fin de semana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Tres noticias más antes de la jornada. Atención, la Real Mauridia, que se queja por comunicado de los horarios.
La Real emitió un duro comunicado ayer contra los horarios impuestos por la Liga Profesional. En primer lugar, se queja de que no puede ser que el Real Sociedad Villarreal sea el lunes 13 de enero. Le parece una adulteración del fair play de la competición, dice textual el comunicado. Y en segundo lugar, se queja de que en la gran noche del 19 de enero, gran festividad en San Sebastián y en Azpeitia del Santo Patrón, el partido en Mestalla se ha pasado de las 6:30 a las 9. Por tanto, la Real Sociedad está que trina contra los últimos horarios y cambios.
En el Sevilla hay junta directiva. ¿Qué se espera, Víctor Fernández?
Hoy a las 6 de la tarde se va a celebrar una junta general de accionistas envuelta en la crisis económica y de resultados que tiene atrapado a los actuales dirigentes. El club, ojo, va a presentar 81 millones de pérdida y tendrá que justificar la caída deportiva. José María del Nido Veramente volverá a apretar, pero ya sabe que con la cautelar denegada no le dejarán votar el cese del actual consejo. Desgraciadamente, estas juntas se han convertido en un circo y todo puede ocurrir. Eso sí, van a seguir mandando los mismos.
En el Valencia es noticia. Rafa Villarejo se retoman las obras del estadio.
El próximo 25 de febrero se cumplirán 16 años desde que se paralizaron las obras. Seis presidentes ha tenido el Valencia en todo este periodo y ninguno de ellos logró desencallar el asunto. Ahora se retoman ante la apretura del ayuntamiento si es que quiere conservar el club los beneficios urbanísticos de una futura venta del actual Mestalla. Coste final en torno a 360 millones, estadio cubierto 100% con un aforo para 70.044 espectadores, prevista su finalización para junio de 2027.
Mañana tenemos un Sevilla-Valencia a las 9. En el Sevilla es noticia Víctor Fernández, Rubén Vargas.
El Sevilla regresa mañana al Sánchez Pizjuán en medio de un cabreo generalizado por la humillante eliminación copera en Almería. Con un equipo sin crédito y con pimienta muy tocado después de lo que ocurrió en la Copa, los sevillistas esperan frenar la caída ante el Valencia. La novedad más interesante, la convocatoria que la va a dar mañana, será la del recién llegado Rubén Vargas. Pimienta anuncia que el suizo está listo para jugar.
Entre todos le hemos hecho ver que, bueno, sí, el Sevilla quizás no es el de los últimos años, pero que la intención es de volver a estar lo antes posible lo más arriba posible, y entonces él creo que ha dado un paso adelante en su carrera. Eso entre todos se le ha transmitido, y él viene con mucha energía, con mucha ilusión. Es un perfil de jugador que queríamos, que yo quería, que aparte creo que se adapta muy, muy bien a nuestra forma de jugar y que nos va a dar cosas positivas, seguro.
En el Valencia, Iván Herrez está pendiente, Corberán, de recuperar futbolistas.
El Valencia viaja esta tarde a Sevilla, pendientes de si van a poder estar Gaya y Mamardashvili. En principio están confirmados en esa convocatoria si hoy completan la sesión que tiene el Valencia a partir de las 4 de la tarde. Van a ser baja Rafa Mir, Fran Pérez, Diakabi por lesión y también Thierry, al que se le ha dado la baja, la ficha, porque no va a poder jugar en lo que resta de temporada por su lesión del cruzado. Corberán, después de los primeros 30 minutos contra el Madrid, pretende seguir construyendo la identidad del equipo y tratar de sacar un buen resultado en Sevilla.
Pienso que llegamos al partido de mañana en mejores condiciones que afrontamos el partido del Real Madrid. El paso de los días nos está ayudando a seguir creciendo y con la actitud que percibo, en especial, en concreto, por los futbolistas, llegamos con opciones de ser un equipo competitivo.
Mañana el Betis juega 4:15 en Valladolid. Andrés Ocaña.
Vive el Betis en esta previa pendiente del mercado porque pierde la lista de convocados a Sane Diao, que se ha marchado al Como, y también a Rui Silva, camino ya de Portugal al Sporting de Lisboa, y tampoco va a poder contar con Marroca, con Fornals, que ya entrenan, y con el Chimi Ávila con un golpe en la rodilla. Eso sí, aparte de pensar en el Valladolid, Pellegrini pone el ojo en el partido ante el Barcelona y reconoce que es un buen momento para coger al equipo catalán.
Es el momento a lo mejor de jugar contra Barcelona. No hubiera gustado más en casa que de visita, pero ellos juegan el día domingo allá en Arabia, en la Supercopa, tienen que venir, van a tener bastante desgaste para el día miércoles. Y después el resultado puede ser cualquiera dentro del campo, pero sí, no tenga ninguna duda que vamos a ver un Betis, que vamos a salir a buscar el resultado para intentar clasificar para la ronda siguiente.
Así ve al Valladolid su entrenador Coca.
Esto no se trata de voluntad nada más. Si se trataría de voluntad, yo siempre digo lo mismo. Mi hermano es muy voluntarioso y podría jugar en la primera del Real Valladolid. No, se trata de capacidad, se trata de interpretación, se trata de mentalidad, se trata de un montón de cosas que hacen a un futbolista.
Mañana el Girona juega a las 2 en Vitoria. Albert Díez.
Viaja con 23 futbolistas, son bajas Prilla, Miovski, Portu, todos con lesiones de tobillo. En cambio, Pau López, el portero, está en la convocatoria y vuelve Sigankov. Michel dice que el objetivo es estar en Europa la temporada que viene.
A las 6:30 hay un español Leganés, Borja Jiménez, hablando del adiós de Aler.
No me arrepiento, porque si supiera que podíamos haber hecho algo diferente, lo hubiéramos hecho. No, no, no. Hemos intentado siempre sacar el máximo rendimiento, como hacemos con todos los futbolistas, y como he dicho antes, creo que será un cúmulo de circunstancias que aquí no le haya permitido rendir en su mejor nivel.
Enseguida hay cambios en Aston Martin.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 19 de enero en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour.
Carlos Yanga, empieza la jornada hoy con el Rayo Vallecano-Celta.
Sí, Vallecas quiere olvidar ya a James y retomar la liga que también dejó a finales de 2024. Íñigo Pérez tiene la baja importante de su portero titular, Augusto Batalla. Tampoco van a estar RDT Montiel ni Diego Méndez, que se marcha cedido al Deportivo Eldense. En el Celta de Giraldez, la principal noticia es la ausencia por lesión de Yago Aspas, aunque recupera a Manquillo y a Dubica. Habrá un ambientazo esta noche en Vallecas.
Hoy a las 8:30 empieza la jornada en segunda, Granada-Burgos sin Uzuni. Y mercado de fichajes, el Villarreal está a punto de fichar a Rafa Marín, Juan Igual.
Sí, Corro, puede ser Rafa Marín el primer fichaje del Villarreal en este mercado de invierno. El Nápoles y el conjunto amarillo negocian para intentar cerrar la cesión hasta final de temporada del central sevillano, que recordemos militó la temporada pasada en el Deportivo Alavés. Esta es una petición de Marcelino, que quiere reforzar la defensa, y no va a ser el único en llegar. Los amarillos buscan también un extremo que supla la baja por lesión de Ilias Ajomas.
Apunten que el Athletic Bilbao cede al portero Padilla al Pumas, mexicano, por 6 meses. Y en la Fórmula 1, cambios importantes en Aston Martin, Carlos Miquel.
Nuevo jefe para Fernando Alonso en los circuitos y para toda la escudería Aston Martin. Andy Cowell, que ya era el CEO en la fábrica, se va a convertir en el team principal del equipo. Mike Crack, que ocupaba esa posición hasta ahora, pasa a ser jefe de ingeniería y dejará la Fórmula 1 Tom McCullough. Además, Enrico Cardile, que viene de Ferrari, será el jefe de la oficina técnica, supervisará los nuevos coches, y ya sabemos cuándo Carlos Sainz va a ver su nuevo monoplaza. Presentan el FW47 de Williams el 14 de febrero.
En el Dakar es jornada de descanso, pero se confirma que el español Sharreina está a 15 minutos y 2 segundos en motos de Sander. Vamos con el baloncesto. Jornada de la Euroliga. Ayer el Barça le ganó al Mónaco en Mónaco, Albert.
Sí, victoria de prestigio y balón de oxígeno para Peñarroya. Un décimo triunfo en la Euroliga, 84-98 en la pista del líder, el Mónaco. Y jugando sin pivots, Vesely baja por lesión. Billy Hernán Gómez, 0 minutos y Foll aportando muy poquito. Desatado Brizuela, 27 puntos, 6 de 8 en triples. Ahora toca pensar en Gran Canaria.
Hoy el Real Madrid juega en Kaunas. Pilar Casado.
Sí, visita Kaunas para medirse a la mejor defensa de la Euroliga, la del Zalgiris, a partir de las 7. Los blancos, que han sumado 4 victorias consecutivas, están en puestos de play-in con los mismos triunfos que los lituanos, es decir, 10. Recordemos que no hace ni un mes, el 12 de diciembre, se midieron en el Palacio en la jornada 15, con victoria por 9 de los de Andrea Trinchieri.
El Baskonia juega en Bolonia, Roberto Arrilla.
Con la intención de vengar la inverosímil derrota del mes pasado frente a la Virtus en el Fernando Buesa Arena, el equipo de Pablo Lasso viaja hasta Bolonia con varias bajas. La de Tadas Dekeskis por lesión, la de Carl Baldwin por asuntos personales y con permiso del club, y la duda de Marcus Howard por ese esguince en la rodilla izquierda. A las 20:45, este Virtus Bolonia Vasco.
En el Parra Center volvió a jugar Santi Aldama. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 14 días y 6 partidos después del esguince de tobillo que se hizo jugando contra los Raptors, el alero canario regresó a las canchas. Con la solidez que lleva demostrando toda la temporada, Aldama sumó 12 puntos y 9 rebotes en poco más de 23 minutos, pero sus Grizzlies cayeron por 4 ante los Rockets. Del resto de la noche, lo más destacado fue que se pospuso el partido entre Lakers y Hornets por los incendios que asolan la ciudad de Los Ángeles, y la nueva victoria de los Cavaliers, esta vez ante los Raptors, que supone la 12ª consecutiva.
En tenis, Ángel García, ¿cuándo debuta Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia?
Sí, doble noticia en el mundo del tenis. En el Abierto de Australia ya sabemos cuándo va a debutar Carlos Alcaraz. Va a ser la madrugada del lunes ante el kazajo Shevchenko. El torneo empieza mañana por la noche a partir de la 1 con 6 españoles, incluida Paula Badosa. Y en cuanto a nuestra selección femenina de la Billie Jean King Cup, ya tenemos nueva capitana. Carla Suárez, que la jugó en muchas ocasiones, sustituye a su amiga Anabel Medina al frente del equipo.
En balonmano, Luis Malvar, camino del Mundial. España juega hoy contra Eslovaquia.
Los hispanos siguen preparando el Mundial 2025 en ese torneo internacional. Hoy se enfrentarán a Eslovaquia, una selección a la que siempre se le ha ganado. El partido servirá para dar minutos a los jóvenes, continuar armando y conjuntando el equipo. En Castellón, España-Eslovaquia, a las 8 de la noche.
Copa del Mundo de Waterpolo. España ganó a Serbia 14-9. Hoy juega contra Croacia a las 6 de la tarde. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
No estoy yo nunca en la resolución de los retos. Te oigo, pero no estoy nunca. Así que mira, voy a venir en primera persona. Estábamos buscando esta semana un goleador de la Supercopa, así que recuerda las pistas y tenemos ahí una resolución sonora de lo que has buscado esta semana.
Correcto, estamos buscando pues eso, un jugador que militó en cuatro equipos buenos de fútbol español en la Real Sociedad, en Atlético de Madrid, en Atlético de Bilbao y en el Deportivo de La Coruña, que es el máximo goleador de Álava en Primera División, porque él es alavés, nacido en Vitoria, marcó 111 goles en Primera División. En la Supercopa marcó dos, los dos en la primera edición del torneo, que se disputó en 1982, a doble partido. La Real Sociedad perdió en el Bernabéu 1-0 y luego ganó 4-0 en Atocha, con dos goles de este jugador, uno de ellos en la prórroga. Y este jugador, después de ganar la Supercopa con ese equipo, pues fue convocado para jugar el Mundial de España en 1982 con la selección española. Y después de estas pistas, hemos pues recuperado para la memoria un jugador importante.
Este es el gol. No sé si dicen en este documento el nombre del goleador. A ver.
Aquí nació el primer gol, cuando iban 11 minutos de la segunda parte. Uralde aprovecha un balón alto sobre el área de Bullo y consigue burlar al portero. Aunque Solana sacó
Pello Uralde, has visto que la narración es con la misma intensidad que Lama narrando los partidos, ¿eh?
La misma que ahora, sí.
Bueno, Pello Uralde.
Luego marcó otro en la prórroga y ganó la Real Sociedad 4-0.
Perfecto. ¿Quién es el ganador, Íñigo Jodrán?
Diego Cabrero ha sido el único que lo ha acertado esta semana.
¿El único?
El único. O
sea, es que Uralde hay que recordarlo, porque se nos olvidan.
Muy bien, Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, chao.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el lío final en el Real Madrid-Mallorca.
A mí me ha sorprendido lo de Asensio del final. Vinicius y Mafeo tienen un pique desde hace mucho. Los demás son primeras espadas. Pero que un chaval...
No pintas mucho ahí, ¿no?
Recién llegado a la élite haga esos gestos. Es que, fíjate que lo está haciendo bien deportivamente.
Lo que estáis en la tele, ¿habéis visto alguna imagen de...? Es que en la retransmisión lo único que se ve es que le tira besos a Asensio.
Yo no he visto lo que ha hecho Asensio.
Pero el pollo debe ser cuando está mucho más cerca.
El origen sí, no se ha visto.
Sí. Y lo que
él va corriendo para atrás. Va corriendo para atrás, efectivamente.
Se le ve diciéndole subnormal. Ahora editáis un vídeo de esto. Pero claro, algo lo ha tenido que decir Asensio para que estén todos enfadados con él.
A ver, también es verdad que lo que sucede ahí es después del 3-0. Claro, es una situación ya bastante dolorosa para los jugadores del Mallorca al final y tal. Y de repente ven que un chico recién salido que se va vacilando, claro. Estaban claro, por eso muy enfadados.
El discurso que decía Jordi es saber ganar.
Es partido acabado con 3-0. Yo creo que Bellingham no tiene que ir ahí a tocarle la cabeza ni a Mafeo ni a nadie. Y luego a partir de ahí pues se lía y calentón.
Pero fijaros que en el partido no ha habido ni una entrada dura, nada. Ni una agresión. O sea, ha sido todo gilipolleces y luego el pique que tienen entre ellos. Yo lo que me reía en la transmisión es que cuando ha empezado el parque de atracciones a dejar entrar a la gente, Vinicius estaba cabreado porque no le dejaban entrar. Estaba en la banda y me dice, coño, yo no voy a entrar aquí al espectáculo que hay ahora. Qué bien Ancelotti, cómo ha mandado a dos del cuerpo técnico, ha dicho, llevaros a este,
sí,
porque cualquier error te priva de jugar la final, ¿eh?
Siro.
A mí lo de Asensio me ha gustado, o sea, me demuestra que el tío, ya sé que le amo a los veteranos del Mallorca y a los veteranos les puede enfadar y tal, pero a mí me confirma que ese tío tiene personalidad y que ese tío está para jugar en el Madrid muchos años, o sea, a mí
lío lo de Asensio, final en el Real Madrid-Mallorca, Íñigo, por eso estamos preguntando en @deportescope, ¿qué preguntamos?
Preguntamos, ¿lo de Mafeo con Vinicius es fútbol o provocación? Llegando a los 1.300 votos, gana con un 55% provocación.
Bueno, pero estamos muy igualado, ¿eh? Entre los que piensan que eso es fútbol, que forma parte del fútbol, y los que piensan que es provocación. De todo esto, por supuesto, vamos a hablar en el 106.3. Hay que ir a Lleida para ver cómo está el Real Madrid para la final contra el Barça este domingo a las 8.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vengo diciendo yo durante la mañana que nada bonito, nada edificante está pasando en la Supercopa de España que se juega en Arabia. Lo último, después de lo de Jan Laporta, lo que han manifestado a la cadena COPE algunos de los aficionados del Mallorca que estuvieron en el partido de ayer con el acoso y el tocamiento por parte de aficionados locales a mujeres y aficionados del Mallorca. Lamentable, lamentable lo que ocurrió, sobre todo al final del partido, aunque ya han escuchado a Tomeu Serra, un aficionado del Mallorca, que también durante el partido se sintieron un poco incómodos. Y luego el lío final este en el Real Madrid-Mallorca, que por supuesto no deja nada bonito. Pero, en fin, la final es la que quiere, yo creo que evidentemente, la organización árabe, que es el partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Y allá nos vamos, a Lleida, porque allí está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde.
Hola Corro, buenas tardes.
Y está también Maldini, que lo está contando para la tele, para Movistar y también en los comentarios para la cadena COPE. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Corro? Muy buenas.
¿Dónde andas hoy? ¿Dónde estás metido? ¿En un atasco o dónde
pues mira,
andas?
Estamos pasando la tarde muy bien, pues estamos en la zona de Cornís, que no sé si la conoce Miguel, que es una zona muy bonita aquí en prácticamente en la costa, en donde están los mejores hoteles y sobre todo como hoy es fiesta aquí, porque hoy es el viernes, digamos que es su domingo, aquí las familias se vienen a esta zona que es una pradera gigante y se traen sus picnics, se sientan, pasan la tarde, es una zona muy bonita para pasar.
O sea, es como,
estoy muy a gusto.
Como la pradera de San Isidro, que van a comerse las tortillas allí el día de San Isidro,
sí,
igual.
No, y tal cual, los niños jugando y las familias pues con mantas en el suelo, sentados y con sillitas y pasan aquí la tarde. La verdad es que es muy agradable, ¿eh? Y das un paseo por la zona y es súper agradable.
Todo muy alejado, Julio, de lo que está ocurriendo en la Supercopa, ¿eh? Que he dicho yo,
sí.
Nada bonito está pasando,
sí, sí.
¿Eh? Nada bonito, bueno.
No, nada bonito. Empezamos lo de ayer de las seguidoras del Mallorca, es absolutamente lamentable.
Terrible, sí.
Lo de Laporta, a ver, no es comparable, ¿eh? Pero lo del gesto de Laporta muy feo, lo de Vinicius y más feo, pues también. Bueno, a ver si vemos una gran final y nos quitamos el mal sabor de boca.
Bueno, está aquí también Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, Miguel, ¿cómo están algunos de los doloridos, tocados y enfermos del Real Madrid? Has dicho que va casi todos bien, ¿no?
Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que están tan pegados los partidos que con una mínima molestia, pues igual te lo acabas perdiendo, ¿no?
Bueno, pero Modric bien, ¿no? Modric mejor.
Sí, Modric, vamos por partes, son cuatro. Modric bien, recuperado del proceso vírico y se esperaba que entrenara con los suplentes porque los titulares, sesión de recuperación, yo creo que va a estar disponible. Tchouaméni, según nos decían ayer después del partido, solo un mareo, así que tampoco hay que cumplir protocolo y va a estar disponible. Y luego, lo que más preocupa es Bellingham y Valverde. Valverde que jugó la primera parte en el partido de Copa, ayer fue sustituido durante la segunda, no es habitual, está algo sobrecargado en el aductor y en el caso de Bellingham, que también pudo terminar el partido, aunque se sentó en el césped en un momento, sobrecargado en los isquios. Así que vamos a ver cómo evolucionan sobre todo el uruguayo y el inglés, pero en principio se espera poder contar con ellos porque yo creo que la idea de Ancelotti, salvo sorpresa, es repetir el mismo equipo el próximo domingo.
Julio, de lo que te dejó el partido, ¿qué viste en este Real Madrid 3 Mallorca 0? La goleada se fundamenta en el final del partido. ¿Qué viste del Real Madrid?
Bueno, vi un inicio bueno, un inicio muy muy agresivo y muy vertical, con un buen Mbappé, un buen Vinicius, que luego fue a menos Vinicius, ¿verdad?, en el partido, aunque luego participa en la jugada del primer gol, y un Madrid que salió rápidamente a intentar resolver el partido cuanto antes. No lo consiguió. Es verdad que el Mallorca se dio cuenta de que adelantando mucho la línea defensiva, el Madrid le estaba encontrando mucho espacio a la espalda, y reculó un poquito y ahí el Madrid tuvo más problemas. Yo creo que el resultado fue un poquito exagerado, aunque el Madrid mereció ganar. Fue superior, pero me gustó mucho Camavinga en el mediocampo, me gustó mucho el partido de Camavinga, me gustó momentos de Mbappé y con mucha diferencia el mejor fue Jude Bellingham, una vez más, cosa que no es de extrañar.
Bellingham es ahora mismo el mejor del Real Madrid, además casi sale a gol por partido, está sosteniendo en muchas ocasiones al equipo. Y esto de Camavinga que dices, cada vez hay más gente convencida de que Camavinga es el hombre en el centro del campo, ¿eh?
Bueno, yo soy uno de ellos, llevo tiempo diciéndolo. A mí me parece que en este contexto que tiene el Madrid, que no tiene un gran creador, hombre, podemos hablar de Modric, pero hay que tener en cuenta que Modric es difícil que pueda jugar muchos partidos seguidos eso ya lo sabemos por el tema de la edad, no tiene un gran creador de juego, el Madrid tiene que jugar otra cosa y creo que para esa posición de medio centro el mejor es Camavinga, porque recupera, distribuye, es un jugador agresivo. A mí me gustó mucho su partido, ¿eh? No tanto Valverde, ayer no estuvo algo peor Valverde, pero ese doble pivote Camavinga-Valverde creo que es el que para mí debería imponerse en el equipo.
De los líos, Julio, que tú que has visto mucho fútbol, sobre todo mucho fútbol sudamericano, que siempre se dice que hay mucho barro en el fútbol sudamericano, ¿a ti qué te parece, como salió más feo en el partido, qué te parece? ¿Que eso es fútbol o que es provocación?
Hombre, provocación, o sea, muy mal. A ver, ya sabíamos que esto podía pasar, porque esto es, no es la primera vez que pasa entre ellos, incluso había declaraciones previas, pero lo que no me gustó nada, nada de nada, es el teatro exagerado que hizo cuando esa jugada que se tira al suelo nada más empezar. Porque seguramente algo le diría a Vinicius, Vinicius reacciona mínimamente con un toquecito, todos hemos visto la imagen, y se tira al suelo como si le hubieran pegado un disparo con un rifle desde la grada. Y yo creo que eso al final... Estos partidos lo ve tanta gente, tantos chavales jóvenes. Yo creo que eso es una muy mala imagen para él, para el equipo y para el fútbol en general. No me gustó nada.
¿Sabes lo que pasa? Como el día anterior con Dimitrescu, algo parecido, le valió a Vinicius una expulsión, una tarjeta, dijo, pues aquí aprovecho la ocasión, a la mínima me tiro al suelo y a ver qué pasa. Menos mal que hay veces que te toca un árbitro que lo ve y lo evita, ¿no?
Ya, pero es que hay una cosa, que es que estamos en la era del VAR. O sea, es que con VAR... Con el VAR, Maffeo piense que eso va a significar la expulsión de un rival, es que es absurdo. O sea, es imposible realmente que el árbitro puede picar y puede expulsar a Vinicius en ese momento, pero el VAR con total seguridad le hubiera hecho rectificar. Sí, o sea, yo creo que en la era VAR es que no tiene sentido hacer una cosa así.
También hay que decir que en el partido no pasó gran cosa, ¿eh? Que no fue un partido, porque hay partidos muy calientes en los que era un foco muy localizado, ¿no? El que pasaba una cosa, que era el Vinicius Maffeo, ¿no?
Sí, sí, y no fue un partido duro. Ese foco estaba localizado, verá que hubo algún pequeño pique. Luego ya en el tramo final sí, el partido se fue enredando. Ya cuando el Madrid ya lo tiene resuelto, hay dos o tres jugadas ahí con Dani Rodríguez. Luego, por cierto, que lo que hizo Bellingham tampoco me gustó, hay que decirlo también. Cuando marca el tercer gol el Real Madrid, esos toquecitos de Bellingham a Maffeo.
Si le ven amarilla y como tenía una a la
si
calle.
Le ven es, sí, si le ven se pierde la final. Es así, porque hubiera sido segunda amarilla. Pero bueno, yo creo que al final este tipo de cosas sinceramente sobran. Y además me sorprendió mucho en Bellingham, dicho sea de paso.
Bueno, la última, ¿cómo ver la final del domingo? El Madrid y el Barça, ¿quién llega alguien mejor? ¿Están los dos igual? ¿Ha cambiado mucho la dinámica después de aquel 4-0 del Barça en el Bernabéu?
Hombre, la dinámica ha cambiado, eso es evidente que ha cambiado, por supuesto que ha cambiado. Yo veo al Madrid muy bien en ataque y algo más dubitativo en defensa. No sé si va a llegar Tchouaméni, supongo que sí, que fue un golpe en la cabeza, no creo que tenga problema. Pero algo más dubitativo en defensa me da la sensación. El Barça yo le veo bien, ¿eh? A mí contra el Athletic Club de Bilbao creo que hizo lo justo, no necesito hacer más. Me parece que hizo un gran partido contra el Atlético de Madrid, a pesar de perderlo, hizo un gran partido. Yo creo que está en otra vez muy bien Lamine, Rafinha ha bajado un poquito el nivel, pero Pedri está excepcional, el mejor fútbol de su carrera. Lo veo muy parejo, ¿eh? Si me das un pronóstico, quizá por la pegada podría decir que el Madrid ligeramente favorito. Yo di al Madrid ligeramente favorito antes de empezar el torneo y no me voy a bajar ahora, pero ligeramente, ¿eh? Yo creo que, pero con muy poco margen.
Muy bien, a ver si sale buen partido. Oye, te dejamos ahí en la pradera, disfrutando. Un abrazo, Julio, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego, Maldini, contando aquí cosas en Deportes Cope. Aquí seguimos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
Miguelito, Melchor, de los líos de ayer. A ver, ¿qué sensación le ha quedado en el vestuario del Real Madrid? Miguel, tú que estás allí en Jeddah.
Bueno, que hay algo de hartazgo ya con Maffeo, evidentemente el más crítico en este sentido, o el más locuaz fue Tchouaméni. Rodrigo, que salió a zona mixta, no quiso entrar a valorar la situación, pero bueno, que llueve sobre mojado en este asunto, y que luego, pues ya te digo, lo que comentaba un poco Maldini, ¿no? Que es difícil, pero que hay gestos que te pueden costar caro. Ese toquecito de Bellingham, no sé si se hubiera producido la tangana si hubiera hecho eso no Bellingham, pero tiene que tener cuidado porque con una amarilla se hubiera podido...
Lo ha dicho, que si le ve, es una amarilla y te pierdes la final,
claro,
es así.
Te quedas sin final.
Melchor, ¿qué dices?
Bueno, a mí ya sabes que yo abogo por el juego limpio. Yo sé que a muchos les gusta que decir que esto es el fútbol, niño, esto es para listos y todas esas cosas. Pero lo mismo que está cambiando el espectador en los estadios, me gustaría que cambiase el comportamiento de los futbolistas en los campos. Que utilizasen todas sus armas, evidentemente, para defender, sobre todo los defensas a los atacantes, pero no en los comportamientos ni de Dimitrescu el otro día, ni de Maffeo ayer. Me parece vergonzoso y lamentable. Todos los que han jugado al fútbol saben que en el campo se dicen muchas cosas, pero una cosa es esa y otra cosa es buscar descaradamente lo que hizo ayer Maffeo, por ejemplo, buscar esa expulsión como la buscó Dimitrescu. Así que a mí eso es lo que nunca me ha gustado y creo que estamos en una oportunidad para intentar cambiar al menos, como hemos hecho con los socios y aficionados que van al fútbol, con los jugadores, porque además, como decía Maldini, es que es absurdo, con todas las cámaras que hay hoy en día, actuar como se comportan muchísimos jugadores, muchísimos, pues es de ser tontos pues al cuadrado.
De las cosas feas que pasaron al final del partido está ese cruce entre Maffeo y Asensio. Algunos compañeros rotularon desde lejos o leyendo los labios de Maffeo, que Maffeo le decía: vete a difundir vídeos. Para el que no esté muy puesto, Asensio estuvo implicado en un tema muy escabroso de unos jóvenes futbolistas del Real Madrid, de las categorías inferiores del Real Madrid, con unas jóvenes en Canarias, y Raúl Asensio estaba implicado. Estoy leyendo una noticia que acaba de publicar Relevo, que asegura que Asensio ya no está siendo investigado y solo sigue la instrucción como testigo, pero es cierto que estaba implicado y por eso le pitaron un día en Girona, por esto mismo, por la difusión de esos vídeos con carácter sexual, y ayer se lo dijo Maffeo. Esto realmente es muy feo lo que pasó ayer y que provoca que a Asensio le vayan a señalar seguramente en otros campos. El Madrid, de esto, Miguel, ¿ha querido decir algo? ¿Cómo está Asensio? ¿Se ha hablado de ello o no?
No se ha hablado en absoluto. Ayer, como prácticamente todos los futbolistas, salió del vestuario con un miembro del departamento de seguridad. Bueno, saludó a los periodistas y al autobús. No se dijo en absoluto nada. Y ya te digo que salvo Tchouaméni, los jugadores no quisieron ni siquiera comentar el asunto de la tangana y lo que sucedió con Raúl.
Melchor,
por aclarar las cosas, Asensio estaba señalado en ese proceso, como dices, de hace unos años, pero fue el primero en apartarle de ningún tipo de culpabilidad. Por lo tanto, la actuación esa de Maffeo me parece lamentable. Y la reacción del chico, a pesar de su juventud, lanzándole un beso, es lo más suave que se le puede decir a un individuo que lanza ese tipo de comentarios como el que hizo Maffeo. Así que en el Real Madrid, evidentemente, pasan de este asunto y lo que quieren es centrarse en la final del domingo.
Elena Condis, Lleda. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
Ahí va, te he dado paso y salía ahí un hombre hablando en árabe. Digo, ¿a quién le estoy dando paso? ¿Con quién estás?
No, estoy hablando con él en inglés porque el gobierno de Arabia Saudí me ha puesto muy amablemente un guía y estoy haciendo una visita por la parte histórica de la ciudad de Lleda.
Pero a ti sola, ¿tienes un guía individual?
Bueno, sí, era para todos, pero el resto de compañeros están comiendo, entonces estoy yo con mi buen amigo, que fue guía de Leo Messi.
Ah, mira qué cosa, ¿no?
Habla en inglés. Sí, estuvo 3 días Leo Messi en Arabia Saudí, y mi guía, can you say hello to radio program, please?
Hello, I hope that everybody is okay. My name is Samir Komusani and welcome to Saudi Arabia. All the people from Spain, please come and visit beautiful Saudi Arabia.
Nos ha invitado a todos a Arabia Saudí.
Sí, Samir, que fue guía de Leo Messi 3 días, que estuvo el argentino aquí visitando Arabia Saudí, y él se encargó de todo, de enseñarle la ciudad y alrededores, y hoy, mira, me ha tocado a mí compartir un ratito con él y me estaba contando un poco la historia. La verdad que muy interesante.
¿Qué estás viendo, Elena, por ahí, por las calles de Lleda?
Justo ahora estoy delante de un café que me ha dicho que es histórico, que tenemos que subir a tomar un té, y me estaba contando algo que me llamó muchísimo la atención, porque dice que en 1948 aquí había unos 46.000 habitantes y ahora son más de 6 millones.
Toma ya, o sea, en el 48 eran 46.000, madre mía, o sea, un tipo. Como si fuera Villarreal y 50, 60 años después, millones de personas. Bueno, Elena...
Tal cual. Y ahora sí. Esto, el centro histórico es Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el centro histórico de Lleda en 2014, y está todo construyéndose de nuevo bajo los parámetros y las leyes que marcan, y están todos los edificios en nueva construcción, y dicen que en 2034, antes del Mundial, estará totalmente reformado y acabado, y que será espectacular.
Es verdad que allí estará Elena para contarles a ustedes el Mundial.
los demás ya veremos, pero Elena estará allí para contarles el
a
mundial.
A ver si vamos, Corro.
Oye, una
si
duda
vamos.
Que tengo, Corro. Sí. Elena, ¿le has preguntado por casualidad qué le parece en todo lo que sucedió en el estadio y que se han quejado muchos aficionados y aficionadas del Mallorca?
No, llevo media hora con él, todavía no.
No tengo confianza.
No echas de menos a Fari, ¿no, Elena?
Oye, espera.
Estar tranquilos.
Espera
no,
que...
la verdad que Samir, you are the best. No, por eso me está mirando, la verdad que no. Me he encontrado también a todos los árbitros de la
Supercopa, sí.
Y de la final de la Supercopa. Aquí haciendo turismo también con otro guía, también visitando la ciudad.
Oye, una pregunta. ¿Va a ir Laporta a la comida? ¿Qué es? ¿Comida, cena, mañana con la federación? ¿Va a ir?
Sí, es una recepción por la tarde, como un cóctel, y va a ir Laporta, a pesar de que la federación está estudiando abrir un expediente o una sanción. El presidente no va a cambiar su hoja de ruta. Iba a formar parte de esa recepción, de ese cóctel, en el que también estará el cónsul y donde también se espera a Florentino Pérez. Es evidente que quizás los federativos esperan una disculpa por parte de Laporta, vamos a ver si llega, pero lo que me dicen desde el club es que desde luego él va a estar.
Hay que ver con qué saludo entra Laporta en el escenario, ¿no? El otro día entró con un saludo muy, muy particular.
Le han dejado diáfano todo, por si acaso.
El Real Madrid va a Florentino, que ha dicho Miguelito que esta madrugada viaja para allá. Florentino, ya dije yo ayer que estas cosas las maneja como una... No sé ni siquiera si hablarán de Dani Olmo, lo digo de verdad, ¿eh? Es que Florentino le da exactamente igual. Ahora, también voy a decir una cosa, que ahora vamos a hablar de los comunicados y de las explicaciones que están dando algunos. Cuidado, porque a veces el silencio se convierte en ruido. Cuando todo el mundo de tu alrededor empieza a sacar comunicado y tú no dices ni mu, porque ayer le preguntaron a Ancelotti, que lo hemos escuchado, y a Lucas Vázquez, y han cambiado su discurso, no quieren decir ni mu, porque el Madrid no dice ni mu sobre este asunto, a veces el silencio se convierte en ruido.
Bueno, a veces más vale callarse y luego actuar. Hay otros que se refugian en la espalda y en el escudo de la Liga para decir cosas, o hay otros que aparecen pero que no tienen mucho sentido, como en el caso del Atlético de Madrid, porque Miguel Ángel Gilmarín, que yo recuerde, es vicepresidente de la Liga. Por lo
el
tanto,
Madrid es miembro de la Liga también, ¿eh?
Sí, pero Miguel Ángel Gil es vicepresidente de la Liga.
Pero te digo que son todos
sí,
la Liga.
Sí, sí,
son
pero todos ya sabes que en el Real Madrid todo lo que dice en la Liga... Pues,
sí, sí, que ya, va, si ya lo explico va, muy va, en
va,
foto ayer,
va que por otro camino.
Prefiere el mal de Tebas
no.
Al mal
eso
del
es
Barcelona.
Una opinión, eso es una opinión, será tuya
yo
y
también,
de foto.
Yo también lo creo, que
el
eso
Real Madrid, en este
que
caso,
es un análisis que él prefiere, y lo dijo Florentino en una asamblea de accionistas, de socios, una asamblea de socios, dijo, el Madrid y el Barça... Tenemos que ayudarnos. Lo dijo Florentino. Si es una táctica del Real Madrid.
Pero de ahí a decir que prefiere el mal de la Liga.
El mal de Tebas.
El mal de Tebas es otra historia.
Yo que lo creo que sí. Yo creo que sí.
La información que tengo, cada vez que yo pregunto sobre ese tema, y sobre todo porque se prodiga mucho Tebas en su tuit, en sus redes sociales, y pregunto, oye, ¿y esto que ha dicho? Nunca me han dicho una palabra mala sobre Tebas. En la vida. Nunca. Lo que pasa es que, evidentemente. Tebas va por un camino con la mayoría de los equipos y el Real Madrid pues se opone. Entonces,
yo creo que prefiere el mal de Tebas al mal del Barcelona en este momento. Miguelito, ¿tú tienes alguna información de cómo va a ser la reunión mañana de la federación con...
Yo sí, bueno, te puedo asegurar que Florentino Pérez no va a entrar en la reunión como lo hizo Tebas.
Eso yo lo tengo clarísimo. Como lo hizo Laporta.
El acto más que nada tiene... Pues el morbo, por lo que ha pasado, de ver juntos o verse fotografiar uno al lado del otro a Laporta y a Florentino Pérez, pero no creo yo que haya ningún tipo de declaración institucional, y esto pues lo monta siempre la Federación Española de la mano de la embajada, en este caso, o del consulado, como sucede aquí en Jeddah, y bueno, pues creo que en las dos últimas ediciones, porque esta va a ser la tercera final consecutiva Madrid-Barça en Arabia, que acabe en un clásico, las dos últimas ediciones han estado presentes, así que yo creo que también, como dice Melchor, Florentino asistirá, pero vamos, que ni se van a pegar, ni van a hacer declaraciones públicas antes de...
Ni siquiera, yo creo que ni siquiera le va a decir algo de Dani Olmo, es que va a pasar olímpicamente. Por cierto, la última, has dicho, Elena, que tú crees que Dani Olmo no va a ser titular el domingo, ¿no?
Yo tengo la sensación de que va a mantener el mismo 11 que jugó y ganó la semifinal, porque Dani Olmo lleva dos semanas duras, complicadas, de mucho estrés, y no sé yo si, viendo Flick cómo actuó Gavi, que marcó el primer gol y asistió a Lamine para dar el segundo, no sé yo si va a decir que mejor no tocar lo que ya le funcionó y que Dani Olmo entre en la segunda parte ya como revulsivo, que menudo revulsivo, ¿no?, tiene el Barça en el banquillo. Incluso no descarto que se mantenga Chesney en la portería. Vamos a ver, porque ahora mismo los jugadores no tienen ninguna información, hoy tenían día libre, han aprovechado para ir a un restaurante japonés que está muy cerquita de su hotel, y lo que me han dicho es que Ter Stegen va a viajar hasta Arabia Saudí, en principio mañana, para estar al lado del equipo, para hacer piña en un partido que es muy importante, porque al final es una final y puede ser el primer título para esta nueva era Hansi Flick, y después de una temporada en blanco, la que vieron el año pasado, siempre es importante, si no, recordad lo que pasó hace 2 años cuando el Barça de Xavi Hernández ganó la final de la Supercopa de España en ese clásico contra el Real Madrid, que lo festejaron como si fuera prácticamente una final de la Champions. No creo que este año vaya a ser así si la ganan, pero sí que sería una inyección de moral y confianza muy importante.
Muy bien, te dejamos ahí con Samir. Un beso, Elena, gracias, ¿eh?
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Chao, chao, Miguelito. Hablamos. Un abrazo. Gracias.
Un saludo. Me acuerdo, cuando hace 2 años ganó la Supercopa el Barça y dijo Araujo...
Cambio de ciclo.
Igual, eso
sí, sí.
Es.
Cambio de ciclo, sí, señor.
Un cambio de ciclo. Luego dijo Nacho el año pasado que el ciclo era eterno, antes de marcharse a Arabia.
Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Melchor.
Para completar la información...
El Atlético de Madrid. Sí, dime, dime.
Recordar, Pita Gil Manzano e Iglesias Villanueva en el VAR.
Enseguida el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estoy.
El Atlético de Madrid ayer comunicado, ¿no? Comunicado, sí. Contra la inscripción de Dani Olmo.
Contra la inscripción, sí. Un poco lo que habían hecho un par de clubes anteriormente, Las Palmas y el Valladolid, y bueno, ya te contaba por la mañana que había indignación, y además el Atlético de Madrid une que ha tenido que hacer, para entrar en el fair play y el control económico de la Liga, varias ampliaciones de capital, que no ha sido solo una, y que para inscribir a todos los fichajes tuvo que vender y tuvo que hacer ampliaciones de capital. Así que enfado del vicepresidente de la Liga, Gil Marín, y dice que crea un precedente muy peligroso para que los demás clubes se puedan saltar las normas.
En lo deportivo, Javi, el Atlético de Madrid se puede poner líder este domingo, ¿eh?
Bueno, se puede quedar campeón de invierno, que sí. Lo hablábamos en Navidades, que era campeón de Navidad, pero no campeón de invierno, así que si gana Osasuna en el Metropolitano, quedará campeón, un título que no sirve para nada, pero que todos los años vemos que el que queda campeón de invierno luego está cerca de conseguir el título. Hoy hemos podido rascar poquito del entrenamiento de los del Cholo porque han tenido 40 minutos de sesión de vídeo y otros 40 de sesión de gimnasio, así que solo hemos podido ver sobre el terreno de juego a Sorlo, Tacoque y a Barrios. Así que del 11 lo que hemos visto estos últimos días, que es el 11 de gala.
Gracias, Javi. Chao. Otro que ha levantado la voz y lo ha hecho a título personal de momento es Bordalás en el Getafe, que ha dado rueda de prensa. Hola, Gema Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes. Pues sí, el club, el Getafe, guarda silencio, no hace declaraciones, pero hoy ha hablado en boca de su entrenador, José Bordalás, que dice, Corro, que hay que cumplir las reglas. Lo primero que ha destacado el míster es que ni Olmo ni Pau Víctor tienen culpa de nada, y de hecho lo que él querría como entrenador es que jueguen siempre los mejores, pero dicho esto, no entiende, le sorprende esa cautelar del CSD, porque el Getafe está padeciendo muchísimas dificultades por el fair play y las reglas deberían ser iguales para todos. A día de hoy te recuerdo que el Getafe está, como en verano, sufriendo por el límite salarial. Está tratando de hacer el milagro de poder fichar, aunque sea un delantero, un humilde delantero, como diría Arauz, pero no puede inscribir más por ese fair play, por cumplir la norma. Que, por cierto, a ver si ocurre, Corro, el verdadero milagro de conseguir sacar a Angileri, que eso liberaría bastante masa salarial, porque llegan rumores desde Argentina de que hay un par de clubes allí interesados por él.
¿Puedes decir lo que te dijo ayer Pedro León en una conversación privada que tuviste sobre su no inscripción por el CSD en su momento?
Sí, sí, sí. Bueno, el contexto es que a él en su día el CSD se la negó y tuvo que acudir a la justicia ordinaria y al cabo de los 2-3 meses el juez sí que le dio la razón. Pero me contó, lo comparto contigo y con todos los oyentes, ya sabes cómo funcionan estas cosas en este país. A uno se la declinaron hasta 3 veces, en su caso, y no pude jugar en 2 meses y a otros en 5 días ya la tienen. Y lo peor es que esto no va a cambiar nunca.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Un beso.
Hoy juega el Rayo, recibe al Celta, es el Rayo post-James. Hola, Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué tiene el Rayo para esta noche a las 9 contra el Celta?
Pues un buen partido. Hay que recordar que el Rayo dejó la Liga en 2024 muy bien, ganando en Valencia y empatando contra el Madrid, el Betis y el Villarreal, que cumplió también en la Copa del Rey contra el Racing de Ferrol. Y esta noche un partido atractivo contra el Celta. He estado mirando los últimos enfrentamientos. En estos últimos 3 años que lleva el Rayo consecutivos en primera, en los 6 partidos en Liga, el Rayo no le ha hecho ni un solo gol al Celta, que es un dato curioso. Así que a ver si esta noche rompe la racha. Ha recuperado Íñigo Pérez a Álvaro García, a ver si le da para ser titular. Y el que no va a estar es Augusto Batalla en portería, así que tiene que jugar Cárdenas. Por lo demás, fuera RDT como siempre, fuera James Rodríguez. Tampoco está Johnny Montiel ni Diego Méndez, el canterano, que se va a marchar cedido al Deportivo Eldense.
Sin James y sin Yago Aspas en el Celta. Lo contamos esta noche en el tiempo de juego. Gracias, Ganga. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. El Rayo Vallecano juega esta noche. El Leganés juega mañana. Atención a este partido. Es Español-Leganés. Juega a las 6:30. Ha estado Silvia Ramos en la rueda de prensa de Borja. Es también era Post-Haller, que se ha marchado ya del conjunto pepinero. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Qué ha dicho Borja?
Pues nada, ha hablado eso es de la salida de Haller y ha dicho que intentarán buscar un sustituto en el mercado de invierno y que buscar un delantero pues que aporte goles, ¿no? Y que compita, ¿no? Por estar en esa posición y que mientras tanto tiene a Diego y Miguel, que mientras sigan haciéndolo bien, pues que seguirá contando con ellos. Te digo que no ha hablado y tampoco se ha preguntado sobre el caso de Dani Olmo y el club todavía no se ha pronunciado tampoco respecto a esto. Y por lo demás, ha dicho que ha recuperado a Renato Tapia, que ya está disponible, que ha entrenado con total normalidad, que Raba ya está en plena forma y las bajas las que conocemos, Óscar Rodríguez y Jorge Sáenz por sanción y la larga lesión de Franquesa.
Gracias, Silvia. Hasta luego.
Ti.
Vamos
Adiós.
Con el baloncesto. Hoy juega el Real Madrid. Ayer fue en Granada. Antes de ayer fue en Granada, ¿no? Antes de ayer o ayer, que ya me
estás
pierdo.
Como los jugadores, anteayer.
Anteayer fue en Granada y hoy juegan en Kaunas.
Es más, te adelanto que el domingo juegas en el Palacio, Corro.
Y juega en el Palacio, en el Movistar, que se llama ahora. Movistar sí, Arena. Sí. Bueno, ¿qué noticias tiene el Madrid contra el Zalgiris? Que le ganó aquí en Madrid y creó una crisis importante.
Sí, de hecho, yo creo que fue el punto de inflexión, es cuando el Real Madrid toca fondo, aunque Chus Mateo siempre dice que cuando crees que has tocado fondo siempre hay algo más de fondo ahí abajo. La situación clasificatoria es la misma para Zalgiris y para Real Madrid, pero las dinámicas al contrario, porque el Madrid ha ganado 4 seguidos y Zalgiris, que estaba mucho más arriba, ahora tiene las mismas 10 victorias. A tener en cuenta que es la mejor defensa de la Euroliga.
Da una noticia. ¿Quién va a pasar reconocimiento con el Coruña?
Tomás Eurtel.
Eurtel se
mañana.
Va a Coruña. O sea, gran noticia. Ha pasado de noticia de Pilar.
Te gusta el papel, ¿eh?
Sí, sí, gran noticia. Adiós, Pilar.
Chao.
No se vayan todavía, que no hay guas.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Atención a lo que ha dicho hoy Ancelotti después del partido de Copa sobre Vinicius.
Bueno, lo que ha pasado es que lo ha planteado Carlos Sainz.
La parodia de lo que ha pasado con Eurtel, el jugador de baloncesto que iba a fichar por el Barça y que cuando llegó a las oficinas le dijeron que diera la vuelta.
Será noticia, ¿no?
Es noticia.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,88 euros el kilo. Hasta el 12 de enero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
A ver qué dice Guas, el aguanís en Guas tú irás.
Corrochano, el clásico del domingo debe acabar con gol de Olmo. A Courtois o en propia puerta. Pero no puede tener un desenlace normal, 2-1, 1-2, 3-0, 0-3. No. Y que la copa la entreguen macho y hembra. Uriebes y Pilar a la alegría de la huerta. Pero cuidado, que con lo que mienten estos tipos, igual gana el Barça y le dan la copa al Madrid. Eso ni Franco. ¡Oh! ¡Qué domingo más magnífico se refina!
Gracias, Guas. Esto que han escuchado es el aguanís de Tomás Guas. El domingo nos encontramos en un gran partido, bueno, durante todo el fin de semana y en los espacios informativos y deportivos de la cadena COPE, pero el domingo a las 8 de la tarde hay un Real Madrid-Barcelona que sabe Dios por dónde saldrá, pero que es evidente que es un título, sin ser el más importante, un título que en este punto, con las cosas que están pasando, cobra mayor importancia. Le vamos a dejar ahora a la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.